Dejamos la historia la última vez con Cristo en la tumba. Dos hombres entre los fariseos, aún entre el liderazgo de los judíos, ya estaban mostrando su fe abiertamente. Para verlo bien, vamos al libro de San Juan 19. Ahí nos dan algunos detalles. En San Juan 19:38 dice, después de todo esto, José de Arimatea, estudiamos de él la última vez, que era discípulo de Jesús, pero secretamente. Entonces, a veces hay discípulos que son secretos. ¿Y cómo está contigo, hermano, hermana, en este día? ¿Eres tú un discípulo, pero secretamente? Dice, Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato le concedió, entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Estudiamos esto la semana pasada. Antes estos dos seguían a Cristo, pero en secreto, porque tenían posiciones altas en la comunidad. Y ahora, pidiendo el cuerpo de Cristo, estaban totalmente abiertos, cuidando de ese cuerpo. Y esto presentó otro problema para los demás fariseos. Por un tiempo ellos dijeron que ninguno de los líderes creyeron en Cristo, pero ahora no era la verdad. Había líderes, fariseos, que creían en Cristo y por eso eran nerviosos, aunque Cristo estaba en la tumba. Entonces, continuando hoy en Mateo 27:62, dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Cristo ya está muerto, pero los principales sacerdotes y los fariseos aún no pueden descansar. Tienen miedo aún. Han hecho todo en su poder para acabar con Cristo y su movimiento, pero no ha sido suficiente para apaciguar su odio. En el último pasaje, José de Arimatea fue a Pilato, pero esta vez los demás fariseos se fueron a Pilato. A lo mejor Pilato ya estaba harta de todo esto. Quiere un poco de descanso. Tenía que dedicar mucho tiempo, energía al asunto de Cristo antes de su muerte, pero aún hay interrupciones constantes en su vida por una persona que ya falleció. Era extraordinario. Nunca ha visto él algo semejante. Y si Pilato habló con su propio centurión, a lo mejor era aún más sorprendido, porque estudiamos en versículo 54, el centurión, eso es un alto soldado que trabajaba directamente por Pilato, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Aun si Pilato rechazó lo que dijo los judíos, seguramente escuchó a su propio hombre. 62 y 3. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días, resucitaré. Interesante. A uno que acaba de ejecutar un inocente, dicen Señor. Pero hablando de Cristo, dicen aquel engañador. Hay muchos judíos que expresan los mismos sentimientos hasta el día de hoy. Los fariseos recuerdan que Cristo dijo que iba a resucitar en 3 días. Podemos ver esto cuando Cristo anunció esto a ellos en capítulo 12. En Mateo 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Ahí está la hipocresía. Detrás de sus espaldas dicen el engañador, pero a su cara dice maestro. Él respondió y dijo, la gente mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. La resurrección de Cristo para los fariseos sería un señal de juicio en su contra. Y ellos estaban pensando mucho en esto. Desafortunadamente, Cristo también anunció esto muchas veces a sus discípulos, pero ellos no estaban pensando en nada de esto. Pedro era tan desanimado ya con la muerte de Cristo que se regresó a su trabajo de antes como pescador. En Juan 21:2, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, claro, estaba con Tomás, el que dudaba, el Dídimo, Nataniel, el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 12 sus discípulos. Simón, Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Supuestamente Pedro iba a ser pescador de hombres. Pero cuando Cristo murió, Pedro regresó a los peces de escamas. Ni estaba pensando en la iglesia. 63. Diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Los fariseos tenían un miedo grande de que algo iba a pasar para dar ánimo al movimiento cristiano. Aún tienen miedo de la iglesia. Aunque para los apóstoles la iglesia ya estaba muerta. Los apóstoles pensaban en otras cosas. Pero aún así, los fariseos malvados no pueden dormir en paz. Ellos estaban pensando en lo que pasó con Lázaro. Y como que Cristo siempre salió como vencedor sobre ellos. Vamos a este pasaje de Lázaro en Juan 11 para recordarlo. En Juan 11:38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Eso es importante, la piedra. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que creen que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. En el caso de Lázaro, quitaron la piedra. Y por eso los fariseos estaban pensando, esta vez no podemos permitir que se quiten la piedra. De una manera u otra, esa piedra se queda. Ese asunto de Lázaro causó mucho miedo entre ellos. Los fariseos tenían miedo de la iglesia de Cristo. Continuando ahí en Juan 11, en 45, dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar gracias a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. No pudieron negar lo que Cristo hizo. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Su intención era aplastar la iglesia para asegurar sus posiciones de poder, su pacto con los romanos. Aunque ellos estaban bajo los romanos, pues ganaban mucho dinero. Tenían poder político, solamente tenía que aplastar ese movimiento de Cristo Jesús. 64. Mande pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Ellos creían que los apóstoles aún querían avanzar la iglesia, aún con engaño. Pero los apóstoles ya habían olvidado del movimiento y vivían en desánimo. Vamos a Lucas 24, 13. Y he aquí dos de ellos, de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emmaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Entonces, Cristo vino como alguien que desconocido y estaba hablando con ellos. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondieron uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta poderoso en obra y en palabra. Fue, no dice que es, fue. Delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Esperábamos que él era que había de redimir. Dice que en el pasado ya no tenía esperanza. ¿Cómo está contigo, hermano? Empezaste tu fe cristiana con esperanza, pero ahora estás diciendo esperaba. O aún tiene esa fuerte esperanza. Esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Ellos sabían que el sepulcro era ya supuestamente vacío, pero aún así no sabían cómo interpretar todo esto. Hasta que Cristo vino en este episodio para darles un gran estudio bíblico. Pero los discípulos de Cristo Ni estaban unidos ya. Estaban separándose a diferentes rumbos. Cuando los fariseos dijeron que estos iban a venir para robar el cuerpo, estaban simplemente proyectando su propia maldad a ellos. Los fariseos eran ladrones, los fariseos eran engañadores y pensaron que si yo estoy aquí, todos los demás son también. Pero no fue cierto. 64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Hablan del primer error. ¿Qué fue ese primer error? Según ellos, era un gran error cuando Cristo entró en el Domingo de las Ramas y todos lo reconocían como el Mesías. Eso estaba, podemos ver en Lucas 19. Cuando Cristo vino, están celebrando esto más o menos esta temporada del año. En Lucas 19, 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén y aconteció que llegando cerca de Betfagé de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Era cumplimiento de una profecía que el Mesías iba a venir así. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a hablar, a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Estaban recibiendo a Cristo como rey. Y los fariseos estaban pensando, eso fue el peor error. Protestaban ahí en 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo le dijo, os digo que si estos callaron, las piedras clamarían. Para los fariseos, eso fue el gran error. Permitir que Cristo entre como un rey, enseñando en el templo a una gran cantidad de seguidores. Hubiera sido preferible aplastar el movimiento en ese momento. Pero ya lo hecho, hecho estaba. Pero ahora, según ellos, no querían permitir otro error aún peor. Última parte. 55 y 56. Sí, correcto. 65 a 66. Gracias. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra, poniendo la guardia. Pilato ya no quería más. Consintió el cuerpo a José Arimatea y ahora la guardia a los judíos. Cualquier cosa para poner fin a toda esta molestia. Pilato ya simplemente quería un poco de paz, un poco de tranquilidad. Y los judíos también, con esa guardia de fuertes soldados romanos, con la piedra sellada, con un sello oficial, con cera y con una soga especial, pensaron que ya pudieron por fin dormir un poco y disfrutar la Pascua. Ya por fin han aplastado completamente ese movimiento. Ya por fin han aplastado la iglesia. Doctrina. a través de los siglos, han venido muchos que han decidido poner fin al pueblo de Dios. Está en toda la Biblia. Hay un ejemplo en Éxodo, en el principio de Éxodo. Aún Faraón vino en contra de los que eran los seguidores verdaderos de Dios. Entonces ellos fueron y aseguraron. Ay, perdón. Éxodo 1:6. Y murió José, eso es José que estaba en Egipto en el tiempo del hambre, y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Por más que se oprime el pueblo de Dios, más se crecía. Y así es con nosotros, hermanos. Cuando el enemigo quiere aplastar la iglesia simplemente se crece más. El enemigo puede intentar resistirnos con todo su poder, pero es completamente inútil. Cristo anunció a San Pablo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es imposible. En el libro de Hechos, San Pablo, antes de ser convertido, trató de aplastar la iglesia, pero todas sus fuerzas eran inútiles. En Hechos 8:1. Saulo dice, porque San Pablo antes era Saulo, se consentía en la muerte. Está hablando de Esteban. Acaban de matar a Esteban, aplastando la iglesia. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces todos los hermanos eran esparcidos a todos lados. ¿Es el fin de la iglesia? ¿Se aplastó la iglesia? Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando en casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Aplastaba la iglesia, simplemente evangelizaban más. Así somos. Todo lo que Pablo hizo simplemente causó más evangelismo, hasta que Cristo simplemente convirtió a él. A Pablo también, para que sea un cristiano espectacular que escribió gran parte del Nuevo Testamento. Espero que ya sea claro, hermanos, que no se puede aplastar la iglesia. Jamás, nunca. Es imposible. La iglesia tiene el poder de Dios detrás de sí. El diablo es un enemigo derrotado, 16:20 de Romanos. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Pablo escribió esa carta a la iglesia en Roma. El enemigo puede ser aplastado, sí, pero la iglesia no. Esto aún estaba anunciado en el Testamento Antiguo. Vamos al Isaías 9. Un verso que se estudia mucho en la temporada de la Navidad. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Sabemos que están hablando de Cristo Jesús. Lo dilatado de su imperio, dilatado quiere decir crecimiento, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndole, suspendiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y como que hay hermanos que tienen dificultad asimilando esto, dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Será un éxito, hermano. Aunque el crecimiento a veces es lento, es seguro. En Mateo 13:31, Cristo presentó el crecimiento del reino de Dios en términos de agricultura. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Más pequeña porque en el tiempo de Cristo solamente tenía unos 125 seguidores después de su muerte. Y ahora estamos en cada país del mundo. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Continuando, dice otra parábola, les dijo, el reino de los cielos, y eso es más en términos de microbios, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La levadura es una analogía de influencia. Vamos a entrar en todos los países y tener una gran influencia. Pero regresando al Testamento Antiguo, en Isaías 11:9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. ¿Cómo cubren las aguas del mar? Un poquito aquí y otro. No, totalmente. Tenemos alabanzas que cantan de ese versículo. La pregunta es si realmente lo creemos o no. Yo sí. Salmos 22. En Salmos 22 estudiamos, es donde Cristo citó cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero más adelante en Salmo 22:27. Dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Cristo no murió en vano, vino para salvar el mundo y lo hará con éxito. Hay un poquito de tiempo más, vamos al libro de Daniel. Se pudiera llenar toda la tarde con estas evidencias, pero solamente quiero mirar un poco más. En Daniel capítulo 2. Había una gran profecía de una estatua. En 2:34 habla de esa estatua. Dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, y hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Esa estatua representaba todos los imperios del hombre, poder del hombre. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Qué quiere decir esta profecía? Le da una explicación empezando en versículo 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Ahora está hablando de nosotros. Que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ese roca es Cristo, hermano. Bueno, solamente un ejemplo más en el Nuevo Testamento. Hermanos, tenemos promesas grandísimas en las Escrituras. Y la pregunta es si queremos creer en estas promesas o no. ¿Viviremos en fe y con esperanza o caeremos en la duda? Abraham es nuestro ejemplo, nuestro gran ejemplo de la fe y de la esperanza. Vamos a Romanos 4. Romanos 4, para ver lo que nos enseña Abraham. Y con esto estamos terminando. En 4:13, dice, porque no por la ley, fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la tierra. En el Testamento Antiguo hablan de la tierra prometida como un lugar allá en el Medio Oriente. Pero ya Pablo lo cambió. Dijo que es heredero del mundo. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Dicen Gálatas que nosotros somos descendencia de Abraham espiritualmente. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. Cuando el evangelio y la iglesia va a todo el mundo, es un cumplimiento de lo que Dios dijo a Abraham, a quien creó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y ahora entra en el punto principal. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué es esperanza contra esperanza? Esperanza contra esperanza es que él creía cuando no había ninguna evidencia visual. Solamente tiene la palabra de Dios. Para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se habían dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No tenía evidencia. Toda la evidencia estaba en su contra. Pero él dijo, pues yo tengo la promesa de Dios, va a pasar. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe fue contada por justicia. No se puede aplastar la iglesia, hermanos. El sello que los fariseos pusieron sobre la tumba de Cristo solamente añadió más evidencia de la verdad de la resurrección. Cuando el cuerpo se desaparece y dicen, se lo robaron, se lo robaron, ¿y qué de tus soldados y el sello? Ya está, se atraparon a ellos mismos. En la providencia de Dios, ellos estaban simplemente avanzando la iglesia más. Ojalá que se pueda ver que nosotros estamos en el equipo ganador, hermanos. Los judíos malvados, los que intentaron oprimir a la iglesia, son los perdedores. Lo que se intentan es inútil. Toda la autoridad del universo está a nuestro lado. En Mateo 28:18, último texto. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Si Cristo tiene todo, ¿cuánto tiene el diablo? La única razón de que dicen que el diablo es el Dios de este mundo es que los que dedican sus vidas al pecado están adorando al diablo como su Dios. Es la única razón que dicen que él es el Dios de este mundo. Él no tiene poder. Cristo dice, toda autoridad es mía. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y como vimos en Isaías, muchos hermanos no van a creer, van a decir, no, eso es imposible. Nosotros no podemos ir a Arabia Saudita y hacer discípulos. Entonces, para convencernos, dice, hey, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y si tu hermano, hermana, joven, quieres empezar a participar en esa gran comisión, en esa conquista mundial, te puedes empezar hoy. Te invito a las 5 de la tarde otra vez. Enfrente del mercado Tula estaremos de nuevo. La última vez la mitad de la iglesia estaba ahí. Vamos a salir ganando almas para Cristo Jesús. En un movimiento que simplemente no se puede aplastar. Oh Padre, ayúdanos a seguir, Señor. Dedicando el poco tiempo que tú nos has dado para vivir en celos para tu gloria, Señor. Sabiendo que hay muchos más que viven sin esperanza. Hay muchos más como hermanos que tenemos que andan aún atrapados en vicios, Señor, de alcohol, de droga. Hay personas que sufren, Señor. Ayúdenos, Señor, llegar con tu luz y no caer en la duda o en la indiferencia que es común en este país. Ayúdanos a mantener nuestros celos para tu gloria. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, por cualquier petición estaremos aquí enfrente.